Buenos días, Carlos. Bueno, estuve hablando con diferentes funcionarios, empresarios, vecinos de Posadas sobre el tema de la transparencia y las posibilidades de acción de la comunidad. ¿Qué es lo importante que debe saber el ciudadano a la hora de averiguar o quejarse sobre el tema de los servicios o el funcionamiento de las instituciones?
Bueno, primero debe saber, digamos, medianamente ante qué organismos tiene que hacer la denuncia de acuerdo al tema que quiera denunciar. Hay algunos organismos que de alguna manera engloban, funcionan de mesa de entrada general, digamos, por así decirlo, como puede ser la Defensoría del Pueblo, que a nivel de Ciudad Posadas existe, entiendo, y son espacios que son justamente en su misión, es recepcionar quejas y denuncias de los ciudadanos y motorizarlas dentro del sistema burocrático de la municipalidad, en el caso de la municipalidad o si existiese a nivel provincial. Lo segundo es ser consciente también de los derechos que se le están vulnerando. En esa instancia, siendo consciente de los derechos, obviamente podemos hacer el reclamo por la vía administrativa al organismo público que esté vulnerando esos derechos, pero también habilita en la instancia judicial, a través, por ejemplo, de presentación de recursos de amparo o medidas cautelares para que se restablezcan los derechos de manera inmediata. Entonces, ahí hay una segunda instancia. Y creo que lo fundamental es que el sistema educativo nos forme como ciudadanos, ¿no? Es decir, el Estado, que debería ser el gran constructor de ciudadanía, es el gran, si se quiere, instancia que fomenta ignorancia cívica. Entonces, recuperar el sistema educativo en la construcción de ciudadanía es fundamental también.
O sea, hay que volver a ese principio de conocer la ley, conocer nuestros derechos para poder hacer uso de ellos.
Sí, fundamentalmente. Si no conocemos los derechos, es imposible ejercerlos. Y esa es la gran perversidad del sistema educativo, que no nos enseñan los derechos y cómo deben ser ejercidos, y frente a la vulneración de esos derechos, qué herramientas y mecanismos existen para restablecerlos. En ello ayuda mucho también la sociedad civil, ¿no? Es decir, en Argentina se calcula que hay 80.000 organizaciones sociales que abordan agendas súper diversas y que se dedican justamente, ¿no?, a visibilizar casos de abuso de poder, de vulneración de derechos y restablecerlos de manera colectiva.
Esta gran proliferación de ONGs es por una cuestión estructural del Estado, de generar justamente este estado de apatía en la comunidad en base al desconocimiento.
Yo creo que hay dos motivos. Uno es en que los partidos políticos no funcionan como deberían funcionar, entonces mucha gente se siente desilusionada dentro de esos espacios y se vuelca a las organizaciones sociales. Y lo segundo es que yo, desde mi punto de vista, creo que hay un sobredimensionamiento de la sociedad civil. No puede haber 80.000 organizaciones sociales, cada persona que tiene una idea construye una organización social. Creo que deberíamos hacer el esfuerzo de articularnos mucho más, de ser mucho más consistentes. Entonces también depende de una manera de pensar algo egoísta, ¿no? Yo siempre digo que para la construcción de espacios colectivos es tan dañino el corrupto como el mezquino, ¿no? Porque el corrupto hace implosionar una organización, un espacio colectivo, porque obviamente se apropia de lo que es público. Y el mezquino, de alguna manera también, porque no lo hace a través de la corrupción, pero lo hace a través de adueñarse del proyecto, de salir en la foto, de ser el protagonista. Entonces, lamentablemente tenemos bastante de corrupción, mucho de mezquindad, y eso atenta, digamos, también contra la consolidación de una sociedad civil mucho más organizada.
¿Ideas como la de la Fundación Transparencia de generar estas actividades de capacitación, de fomento, de integración, porque se genera la interacción justamente entre los que participan en estas actividades, son las que pueden dar ese paso a unificar los trabajos?
Sí, sin duda. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con espacio público, que sea reunir gente, dar a conocer instituciones, te genera ese doble impacto, ¿no? En la medida que vos conocés instituciones, sabés qué institución te puede representar, cuál es la más cercana a tus inquietudes, pero también participar de espacios donde se supone que viene gente a un evento porque comparte un interés común y vos puedas conocerla, interactuar, ir formando esa articulación, crear confianza con personas, es el otro gran componente que tiene esta apertura de los espacios públicos.
Con respecto a lo que es el Estado en sí, han salido leyes como, por ejemplo, de acceso a la información, pero no se llevan mucho a la práctica, o el ciudadano común no puede acceder a hacer uso de esas leyes. ¿Por qué se da eso?
Bueno, porque hay una perversidad legislativa, ¿no? En donde sacamos la ley, pero leyes que son operativas y que tienen que ser conocidas por la ciudadanía, como una ley de acceso a la información pública, no son difundidas. Entonces se quedan en el en la formalidad de sanción de la ley, pero después no se difunden, entonces no se practica o no se convierte en un instrumento de construcción ciudadana. Entonces hay una perversidad legislativa profunda, no solamente alcanza con sancionar una ley, esa ley tiene que ser aplicada.
Bien, a nivel nacional, el nuevo gobierno, la nueva gestión nacional ha planteado la idea de un espacio de modernización con espacios en internet donde vayan difundiendo las actividades. ¿Esto puede cambiar algo, genera alguna expectativa?
Sí, yo creo que cuando hay voluntad política desde adentro del Estado de modernizar, de innovar, de abrir el Estado a la ciudadanía, a la participación, gobierno abierto a través de nuevas tecnologías, etcétera, todo eso colabora, todo eso ayuda justamente a construir ciudadanía y sobre todo echa luz sobre la gestión pública, ¿no? Es decir, recuperar el concepto de servidor público para terminar con esta lógica de apropiación del Estado por parte del funcionario público. Entonces, todo eso me parece que apoya mucho. Después hay que ver con qué profundidad se quiere hacer y qué cambio general se termina estructurando, se termina institucionalizando e incorporando a largo plazo a través de reglamentos, normas, prácticas.
Usted habló durante su disertación sobre el tema de la función, por ejemplo, de Gustavo Vera, sus asesores, de sus informes, de que existe una corrupción o un sistema estructural que es muy difícil de romper dentro del Estado.
Sí, porque ahí tenés, asociaciones ilícitas que utilizan a la política para ocupar cargos públicos y luego malversar recursos públicos. Existe también todo un aparato burocrático de la persona que llegó al cargo y lo cuida y siente que si hay cambios lo llevan al límite de su incapacidad, entonces mantienen el status quo y ahí se empieza a deformar el concepto de burocracia, en donde empieza a hacer un freno a la innovación. Y por otro lado, también tenés lógicas corporativas, ¿no? Donde los sindicatos, por ejemplo, también se creen dueños del Estado, entonces terminan corporativizando recursos públicos. Entonces es muy complicado romper todos estos sistemas, pero bueno, ahí hay que empezar a trabajar desde las lógicas, cambiar lógicas, ¿no? Es decir, no sirve de nada, poníamos el ejemplo de Santiago del Estero, donde hoy se vive un juarismo sin Juárez, no sirve de nada cambiar personas si no cambiamos lógicas y no cambiamos estructuras.
O sea, lo básico para romper con esto es formar ciudadanos informados y preparados para hacer frente a sus derechos y a reclamar por sus derechos.
Sin duda, construir poder ciudadano, construir entramado social articulado con capacidad de incidencia y de incidir en el Estado de Derecho. Y por otro lado, después, armar estrategias para que esos ciudadanos que tienen la vocación de representar, de ir a disputar poder o de armar alguna organización social, puedan articularse y puedan mejorar su escala de impacto y aportar valor agregado a la política pública y al Estado.
Gracias.
No, gracias a vos.